Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues tenemos rebajas, ya han llegado las rebajas a los tribunales. ¿Recuerdan que hace nada, unos días, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenaba a 2 años de inhabilitación a Artur Mas por organizar aquello, ya no sé ni cómo llamarlo, aquello del 9N, lo recuerdan, ¿verdad? Y recordarán también que la interpretación, además casi general, la interpretación de aquello fue algo así como, pues 2 años de inhabilitación para ser el desafío que es, para la gravedad del desafío, 2 años tampoco parece tanto. Aquella fue la interpretación más o menos general de la sentencia contra Artur Mas. 2 años contra Mas. Bueno, pues por lo mismo, otro tribunal, otro, el Supremo, condena a Francesc Homs a 1 año y 1 mes de inhabilitación.
Sí, el Tribunal Supremo, porque recordemos que a Homs se le juzgó allí y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque goza de la protección de aforado por ser diputado. Pues como decimos, le condena al Tribunal Supremo por un delito de desobediencia, el mismo por el que fue condenado Artur Mas. En cambio, el Supremo no ve en esa organización del referéndum independentista del 9N delito de prevaricación, del que también le acusaba la Fiscalía y por el que ha sido absuelto.
Bueno, ahora nos va a contar nuestra responsable de tribunales, Patricia Rossetti, los detalles de esa sentencia. Hay que hablar, por cierto, también en este ámbito jurídico del Tribunal Constitucional, que ya tiene presidente, el señor González Rivas. Como suele ocurrir, por cierto, en estos nombramientos, como suele ocurrir casi siempre, no es difícil, y esto yo creo que ya es un problema de antemano, porque no es nada difícil situar, marcar, con todos los respetos, las piezas. Dicen que el presidente es del ámbito conservador y que la nueva vicepresidenta es del ámbito progresista. Eso así de entrada. Luego es verdad que hay que esperar a lo importante, que es que hay que esperar a ver el ejercicio de sus nuevas responsabilidades. Pero así de entrada, los dos están encasillados. Que no se nos olvide tampoco, ya al margen, por lo menos de momento, del ámbito judicial, lo de Podemos. Es verdad que durante un tiempo trataron de ocultarlo, pero ya ni disimulan. Ha vuelto el Podemos de aquel Pablo Iglesias que reconocía emocionarse viendo cómo apaleaban a una gente. También es verdad que ahora ya no pone él la voz, lo hace una de sus diputadas. El angelito en cuestión se llama Joane Belarra. Y para ella y para Podemos, porque solo hace poner voz a la opinión de Podemos. Para ella y para Podemos, los que patearon a guardias civiles en Alsasua, los que patearon son víctimas. Sé que cuesta creerlo. Sé que a lo mejor piensan que esto es una interpretación. Bueno, salgan de dudas. Escuchen a la diputada de Podemos.
Creo que las personas que han sido víctimas de agresión son víctimas y las personas que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado son también víctimas.
Son también víctimas. Los 50 que patean, víctimas como los que reciben las patadas. Esto es Podemos. Ahora ya no engañan, ahora ya no disimulan. Y otra más de tribunales, Pilar, que esta la hemos comentado a primera hora de la mañana y esta es de las de Traca. Un juzgado ha tenido que absolver, aquí el ha tenido es importante, un juzgado ha tenido que absolver a una madre a la que su hijo, de 15 años, había sentado en el banquillo. Y había sentado a su madre en el banquillo por quitarle el móvil para que estudiara.
Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Menores pedía 9 meses de cárcel para la madre por un delito de malos tratos, ¿eh? Una versión que desmonta por completo el juez, que la absuelve y además critica con dureza en su sentencia el criterio del fiscal de menores. El juez dice que es evidente que la madre, lejos de atentar contra su hijo, se preocupaba por él como es obligación.
O sea, hay que pensar qué pasaba por la cabeza de ese fiscal que pide 9 años de cárcel para una madre que le quita a su hijo el móvil para que se pudiera estudiar. Imagino que el fiscal seguirá, por supuesto, en su sitio. En fin, que es miércoles, que es 22 de marzo, que es un día que tiene más noticias, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
El Parlamento desafía al Estado y aprueba los presupuestos.
Con los votos de Juntos por el Sí y de la CUP, a pesar de que los letrados de la Cámara han advertido de que votar la partida para el referéndum implicaba desobedecer al Constitucional. Carme Forcadell se ha negado a convocar de urgencia a la mesa. Joan Coscubiela es portavoz de Catalunya Sí que es Pot.
Necesitamos a la presidenta de presidenta, no de mártir. No puede ser. Un proceso que requiere un mártir para avanzar no puede hacer nada. La preferimos de presidenta que de mártir.
Aumentan las peticiones de dimisión de Dijsselbloem.
Después de que el presidente del Eurogrupo acusara a los países del sur de gastarse el dinero en alcohol y mujeres, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, dice que esa afirmación es un error.
Me parecían desafortunadas, tanto de forma como de fondo, y yo esperaba que se hubiera repetido.
Gas natural demanda a Colombia.
La compañía solicita el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de Naciones Unidas para reclamar la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares.
Prejubilaciones de oro.
Hemos conocido más detalles de la contrapropuesta de los sindicatos de la estiba. Además de garantizar por ley el mantenimiento del empleo, solicitan prejubilaciones voluntarias con el 80% del salario frente al 70% que ofrecía el gobierno y con un mínimo de 3 veces el salario mínimo vigente, es decir, más de 2.200 euros al mes.
AENA celebra la anulación del límite de vuelos en Barajas.
El fallo del Supremo rechaza la suspensión del 30% de los vuelos del aeropuerto que sobrevuelan la urbanización madrileña conocida como Santo Domingo. No obstante, AENA va a esperar a conocer la sentencia definitiva.
El crédito al consumo crece en 2016 un 14%.
Superó los 27.000 millones de euros, impulsado especialmente por la venta de automóviles. También se recuperó la venta de bienes de equipamiento familiar tras años de estancamiento. Fernando Casero es presidente de la patronal de establecimientos financieros.
Lo que demuestra también es que el español en estos momentos acude porque tiene más confianza y entiende que su futuro está más o menos asegurado.
Libertad provisional sin fianza para Paco Sanz.
Conocido como el hombre de los 2.000 tumores, la policía le atribuye una estafa de 250.000 euros a más de 8.000 personas. La juez le retira el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días.
Millet guardaba casi 2 millones de euros en una caja fuerte.
Los Mossos que registraron el Palau de la Música encontraron el dinero en billetes de 500 euros distribuidos en 4 sobres guardados dentro de una caja fuerte que tenía en Catalunya Caixa. Los agentes han declarado como testigos en el juicio del Palau.
Tensión en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Decenas de personas han protestado frente al stand instalado por el ejército al grito de asesinos. Los propios jóvenes que acudían al salón les han acusado de atentar contra su libertad de elección.
Y el Papa habla de la tragedia que viven los refugiados.
Ha asegurado que la situación de emergencia que viven es la más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Palabras del Santo Padre durante la audiencia general.
No olvidemos que el problema de los refugiados y de los inmigrantes hoy es la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial.
Hay alertas por nieve, con eso lo decimos casi todo.
Principalmente en Galicia, fuertes nevadas, la cota ha bajado hasta los 500 metros, pero también por nieve, aunque eso sí menos intensa, en la cornisa cantábrica, en Navarra y en la zona centro. Nieve que está acompañada de lluvias en toda España, lluvias de las que solo se libran en el Mediterráneo andaluz y de temperaturas mucho más bajas que las de los últimos días. Hoy no se van a superar los 8 grados en Lugo, en Ávila, en Burgos o en León. También han regresado las heladas.
Esto del tiempo tiene sus consecuencias, ¿eh? Porque me imagino que hoy va a ser un día muy complicado para muchas familias en Galicia. ¿Por qué? Pues porque hay 173 ayuntamientos de esa comunidad que han suspendido el transporte escolar. Así que ya digo, centenares de familias tienen que estar a esta hora haciendo planes de ver para ver cómo recogen a sus hijos en el cole. Buscamos esa última hora, COPE en Santiago, Alberto Varela.
Pues sí, y además 8.000 niños se han quedado en casa sin poder ir al colegio por la suspensión del transporte escolar. Las carreteras hasta ahora es la situación normal porque han actuado las quitanieves, pero lo peor se espera para esta tarde. Ha nevado ya en muchos puntos de Galicia, por ahora solo ha cuajado en zonas muy altas, en Ocebreiro, por ejemplo. Tenemos además un ojo puesto en zonas altas por la nieve y otro en el mar, porque hay alerta naranja en la costa de La Coruña, en este caso por oleaje.
Gracias, Alberto. Y luego está lo de Despacito. Que todos lo tenemos, yo creo que en la cabeza. Bueno, desde luego nosotros, desde que lo hemos escuchado interpretado con violín, no nos quitamos la sintonía de la memoria de la cabeza, Pilar.
Ya lo creo, de Bach y Mozart a los ritmos puertorriqueños de Luis Fonsi. Simón Rondón es un violinista venezolano que lleva tocando desde los 6 años. Después de estar mucho tiempo tocando música clásica, decidió pasarse a este tipo de canciones. Ahora toca en el Metro de Madrid y nos ha contado su historia.
Tuve 15 años en orquesta, luego pasé cuando estuve en la universidad, tuve la oportunidad de ser director de la estudiantina de la universidad. Ahí fue donde me descarrilé porque empecé a tocar de toda clase de música y ahí fue donde me guié por otro camino de la música, pues.
Bueno, su vídeo tocando con el violín Despacito cuenta ya con más de 9 millones de reproducciones y ha supuesto una revolución viral. Este ingeniero sueña con seguir dedicándose a la música y por eso hace bailar todas las tardes a los transeúntes del metro Gran Vía de la capital.
Antes de nada, tenemos que parar en Palencia con una última hora. Hablamos de un grave accidente de tráfico. 3 muertos de un turismo que ha colisionado con un autocar. Entre las víctimas parece que hay también un niño. Buscamos ya más datos. COPE en Palencia. Raúl González.
Así es, el siniestro ha ocurrido pasada las 12 del mediodía en la carretera autonómica 615 que une Palencia con el norte de esta provincia. Al parecer, según las primeras investigaciones, el turismo en el que viajaban las 3 personas fallecidas ha invadido el carril contrario chocando contra un autobús del Inserso que transportaba 45 ocupantes, todos ellos ilesos. Luis Miguel Cárcel es el subdelegado del gobierno en Palencia.
Lo que se conoce es que al parecer estaba granizando en ese momento en esa zona y debió de perder el control del turismo, invadiendo el sentido opuesto y impactando contra el autobús que circulaba cargado de viajeros. Como consecuencia de ello han fallecido los 3 ocupantes del vehículo del turismo. Son, parece, abuela, hija y nieto.
Así lo ha confirmado a su delegación del gobierno, abuela, hijo y nieto. Todos llevaban puestos el sistema de retención infantil, en el caso del niño, también los cinturones de seguridad y al parecer son vecinos de una localidad cercana, Pedrosa de la Vega.
Lo adelantábamos aquí en el Mediodía COPE a la 1:30 de la tarde. Francesc Homs, condenado a 1 año y 1 mes de inhabilitación por desobedecer al Constitucional en la consulta independentista del 9N. Lo ha dictaminado este mediodía el Supremo, que le absuelve, en cambio, como decíamos, de prevaricación. Patricia Rossetti.
Unanimidad de los 7 magistrados y sentencia en la misma línea que la dictada por el TSJ de Cataluña en el caso de Artur Mas. El delito de prevaricación queda absorbido por el delito de desobediencia y por esa desobediencia el tribunal condena a Homs a 1 año y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y funciones de gobierno en cualquier ámbito y una multa de 30.000 euros. La providencia del TC del 4 de noviembre era de fácil comprensión y ordenaba a Homs que se paralizasen las actividades relacionadas con la consulta soberanista. Y Homs, dice el tribunal, sabía que se refería a las actividades presentes o futuras dirigidas a hacer realidad la votación. Argumentan los magistrados que no se dan los requisitos para condenar al político catalán por prevaricación, con fundamento en las omisiones que permitieron la consulta. Esas omisiones, según el Supremo, son consecuencia de una desobediencia más amplia, la que impulsó a Homs a menospreciar el mandato del TC.
Y en el Congreso Podemos, además de, como escuchábamos, respaldar a los agresores de los guardias civiles en Alsasua, hemos escuchado también a Pablo Iglesias, que ha rebajado y mucho el tono para acusar a Rajoy de ignorar a la Cámara Baja en los términos que vamos a escuchar y también casi hacer como de portavoz del Gobierno. Ha anunciado que tiene ya prácticamente aprobados los presupuestos.
A usted el informe de los letrados se la bufa, porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias.
Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. A partir de ahí yo pocas cosas más voy a tener que hacer.
Bueno, algunos de los diputados de Podemos se han querido desmarcar de la reunión que han mantenido con familiares de los imputados por la agresión, esos 2 guardias civiles en Alsasua, en Navarra. Por cierto, por esto estamos preguntando hoy en COPE.es.
¿Te parece indigno que Podemos reciba a los familiares de los agresores de los guardias civiles de Alsasua? Puedes votar en la web en COPE.es.
La tensión también se masca en el seno del Partido Socialista. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado el socialista Gómez de Celis. Es uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez en Andalucía y apuesta por él para que Susana Díaz se dedique en exclusiva a la Junta.
Pero yo le pido a los militantes del PSOE de Andalucía que voten a Pedro Sánchez precisamente porque lo que necesitamos es que Susana siga al frente de la Junta de Andalucía.
Bueno, hablando del PSOE, aunque bien es cierto que en este caso de refilón, ¿eh? Hablamos de esa empresa que ha comercializado una camiseta con su logo, el original, el de los 80, el del puño y la rosa, concretamente el del año 1977. Bueno, la compañía ha retirado ya esas camisetas, pero en el Mediodía COPE esto nos ha permitido conocer al creador de ese y de tantos otros logos.
Se llama José María Cruz Novillo. El diseñador del logo asegura que a él no le han pedido permiso para usar la icónica imagen. Se enteró ayer cuando su hijo vio esa imagen en internet. Al principio se enfadó, pero según han ido pasando las horas, Cruz Novillo casi se siente feliz con el hecho.
Ayer se difundió de una manera masiva por todos los medios, ¿no? Y me produjo una gran satisfacción de un trabajo que hice hace 40 años. Se entere la gente de quién soy yo y de lo que he hecho, ¿no? Me gusta mucho.
De hecho, la obra de José María Cruz Novillo ha sido editada en un libro que verá la luz en unas pocas semanas.
Este 22 de marzo se cumple un año de los atentados de Bruselas, de la muerte de 32 personas en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro de Maelbeek. Este primer aniversario está marcado por los actos de homenaje en este año que no han cesado, en el que no han cesado los golpes contra el Daesh, contra el yihadismo. De hecho, esta misma mañana se han registrado 3 nuevas detenciones en Barcelona y en Valencia. Jefe de Interior, Juan Baño.
Efectivamente, asegura el conseller de Interior catalán Jordi Jané que los dos marroquíes de 37 y 26 años detenidos en Roda de Ter, en la comarca catalana de Osona, actuaban como una célula de propaganda y captación al servicio de Daesh. Se han practicado registros en varios inmuebles antes de ser trasladados ante la Audiencia Nacional. Otro marroquí nacionalizado español, 46 años, era detenido también hoy por la Policía Nacional en Benetúser, en Valencia, reservado de pocas compañías, según sus vecinos. El registro de la vivienda ha terminado ya y también será trasladado a la capital de España. Es considerado por la investigación un miembro activo de la llamada la yihad de la palabra. A través de las redes sociales, el ministro del Interior aprovecha la coincidencia de las dos operaciones para hablar de coordinación con las policías autonómicas.
Creo que es para que nos felicitemos todos los españoles de esta magnífica colaboración y coordinación, porque redunda en beneficio de todos y sobre todo de la seguridad.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, exige al gobierno central que comparta información sobre yihadismo con los Mossos. Apoyo y complicidad pide Puigdemont, aprovechando el momento.
Los atentados terroristas siguen provocando el refuerzo de la seguridad. En el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, han prohibido ya el uso de dispositivos tecnológicos en la cabina, en los vuelos procedentes de algunos países. Eso nos lleva a preguntarnos por qué consideran que puede ser peligroso llevar una tablet en la cabina.
La prohibición responde al miedo a que los terroristas utilicen estos aparatos para esconder bombas en el avión. Nos lo explicaba el experto en explosivos y tecnología, José Cervera.
El problema principal tiene que ver con la posibilidad de esconder explosivos dentro de un aparato electrónico, específicamente en la batería del aparato electrónico, o sea, reemplazando la batería. Dado que la batería es un componente, digamos, que tiene una forma concreta, si tú reemplazas la batería por un explosivo, pues al pasar por los controles de rayos X se vería, digamos, como una batería. No parecería otra cosa que una batería y eso podría contribuir a facilitar que se introduzca una bomba en el avión.
Para evitar este peligro, se podría obligar a los que lleven ordenadores y tablets a encenderlos para asegurarse de que funcionan correctamente y la batería no ha sido reemplazada.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
Si tu coche es un SUV, en Berti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902 100 140 o legalitas.com.
Hola, ¿estás ahí? Soy Yara, y en nombre de los niños sirios te pido que ayudes a cerrar UNICEF, porque eso querrá decir que podremos abandonar los campos de refugiados. Ayuda a que UNICEF no sea necesario. Cierra UNICEF.
Dona ahora en cierraunicef.es. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos cuentas los detalles de esa deliciosa entrevista anoche a Busquets, pero antes quiero que escuche los detalles de esa sentencia que ha tenido que absolver a la madre de un adolescente al que le quitó el móvil para que se dedicara a estudiar. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
María Angustias jamás se hubiera imaginado que por regañar a su hijo y quitarle el teléfono móvil para que se pusiera a estudiar, se iba a ver sentada en el banquillo de los acusados. La Fiscalía llegó a pedir 9 meses de cárcel para esta madre de familia y el pago de costas al entender que había incurrido en un delito de malos tratos. Su hijo de 15 años la denunció por arrebatarle el móvil. Así, sin más, el chaval no despegaba la vista de la pantalla. Prefería jugar antes que hincar los codos. Así que, tras un leve forcejeo, María Angustias le quitó el teléfono. Ahora ha sido absuelta. El magistrado Luis Columna entiende que hizo lo que tenía que hacer dentro de su responsabilidad como madre.
¿Cómo te quedas, Corrochano? Bueno, mejor cuéntanoslo.
Como diría Schuster, no hace falta decir nada
exacto,
más.
Exacto.
Bueno, sí, pendiente de la selección española, de Pepe Reina, que está pasando pruebas médicas, a ver si queda con la selección. De momento está Kepa Arrizabalaga, el portero del Atleti Bilbao de la Sub-21. Carvajal no se ha entrenado por gripe, jugamos el viernes contra Israel. Hoy en la Euroliga a las 9 hay un Real Madrid-Barcelona. El Barça ya está eliminado después de un resultado de ayer en Kaunas. Ayer ganó el Baskonia en Alemania, el Bros Bamberg. Hoy hay semifinales de la Eurocup, Valencia-Hapoel, el que gane a la final contra el Unicaja. Y vuelta a Cataluña, es noticia de la mañana, le han quitado un minuto a Movistar estar por ayuda de Rojas a sus compañeros en el trayecto de ayer.
Gracias, Corro. El mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues Francesc Homs es el primer nombre propio del día. Ha recibido en Barcelona la sentencia que es del Tribunal Supremo y que le condena a 1 año y 1 mes de inhabilitación. Esa es su condena por el desafío al constitucional y por organizar esa consulta soberanista del 9N. Se libra del delito de prevaricación y es un fallo similar, algo más liviano, al que recibió la semana pasada Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. En los 4 casos, mucho más rebajados, en los 4, mucho más rebajados de lo que inicialmente pedía la Fiscalía. 1 año por ese desafío al Estado. Esta sentencia llega al mismo día en el que el Parlamento catalán, por cierto, ha aprobado los presupuestos para este año. Presupuestos, que esto ya lo dice casi todo, han salido adelante gracias al apoyo de los antisistema de la CUP. Bueno, los presupuestos han salido adelante con una partida específica para otro referéndum. Partida específica que han aprobado pese a las advertencias de los propios letrados de la Cámara Autonómica. Fíjense si estará claro. Los servicios jurídicos del Parlament habían advertido que con esa partida estaban contraviniendo lo que dice el Constitucional. Esto es bueno, entre otras cosas porque ya no podrán volver a decir, como han dicho hasta ahora, que ellos no sabían nada, que son tan ignorantes de lo que pide y de lo que quiere y de lo que obliga el Constitucional. Bueno, hablando de presupuestos, ahora el gobierno central, que sigue con la idea de tratar de aprobarlos en el Consejo de Ministros de aquí a nada, en un par de semanas, del 31 de marzo. Sigue buscando apoyos para sacarlos adelante después en el Congreso. De momento, esta mañana, Cristóbal Montoro se ha reunido con Pedro Quevedo. Es el diputado de Nueva Canarias que puede ser la llave, el voto que decante a favor o no de los presupuestos. Porque, de momento, Quevedo no garantiza el sí a los presupuestos, aunque ya en las filas de Podemos lo dan por seguro, lo dan por hecho. De hecho, Pablo Iglesias le ha espetado hoy a Rajoy a la cara que ignora al Congreso porque ya tiene los apoyos garantizados. Bueno, él lo ha hecho con un lenguaje bastante más chabacano. No lo ha dicho, no, usted le apoya hasta el diputado que le presta al Partido Socialista. No, ahora lo escuchamos, ha sido con un lenguaje un poquito más barrio bajero. ¿Cómo habrá sido la bronca que al terminar los micrófonos han pillado otra vez? ¿Cuántas veces pasa esto? Han pillado a la presidenta del Congreso, a Ana Pastor, y la han pillado confesando que afortunadamente la sesión terminaba. En fin, ¿qué es lo primero de este miércoles, que es 22 de marzo, que además de estas noticias, el día tiene también estos sonidos del día? 1 año ya de los atentados de Bruselas. El corazón de Europa recuerda a las víctimas mortales.
Habían logrado el terror y lo que no han logrado es que seamos todavía con terror. Bruselas es una ciudad resiliente y estamos de pie.
Artur Mas busca una salida, pide ahora que se deje votar una opción alternativa al referéndum.
Y si la hubiere, pediríamos que se votara esa opción alternativa al lado de la que tenemos legitimidad de que se vote, porque tenemos un parlamento en Cataluña con mayoría absoluta a favor de la independencia. Por tanto, no se le puede negar a esa gente de Cataluña que se puedan expresar sobre la independencia.
El Partido Popular sigue buscando apoyos para sacar adelante los presupuestos. Montoro se reúne ya con el diputado de Nueva Canarias, con Pedro Quevedo.
Y ahora diremos que hemos tenido un primer encuentro con el señor Montoro, que significa lo que parece una perogrullada, pero no lo es. Estamos dispuestos de verdad a sentarnos a discutir. Lo cual quiere decir papeles encima de la mesa. Quien tiene más papeles, en esto sí que nos ganan, por paliza, es el gobierno.
El apoyo andaluz de Pedro Sánchez carga contra la gestora del PSOE. Es Gómez de Celis y ha estado con Herrera en COPE.
Pues mire, yo creo que me va a entender todo el mundo. Esto es como si el Madrid-Barça lo arbitrara Butragueño.
Habrá nueva reunión de la estiba mañana jueves. El ministro de Fomento insta al acuerdo.
El tiempo se agota, es necesario que se den ya pasos firmes, pero no podemos castigar a los españoles a pagar millones de euros por el hecho de que no se quiera llegar a un acuerdo en los términos en los que se puede llegar si hay voluntad para ello.
Y en este que es el Día Mundial del Agua, José Díaz Caneja, que es el director general de Acciona, también ha estado con Herrera en COPE.
Pues ese es el reto fundamental, ¿no? Asegurar que haya el suministro de recursos, suministro de agua, para que la gente pueda vivir. Después de eso sería depurarla, que el agua, una vez que se usa, la podamos devolver al medio en el mejor estado posible.
La verdad que esto de Hyperloop en el mediodía y con Herrera casi lo hemos visto nacer, ¿eh? ¿Qué es Hyperloop? Pues es ese sistema de transporte que nos puede trasladar prácticamente al futuro, porque permitiría, por poner un ejemplo, unir Barcelona y Cádiz en apenas una hora, o Madrid y Barcelona en 35 minutos, porque lo que propone es viajar a 1.200 kilómetros por hora. Oye, que está más avanzado de lo que parece, ¿eh?
Ya lo creo, y hay una empresa española que está presente en ese viaje, es la empresa Carbures. Su fundador y presidente, Rafael Contreras, describía en Herrera en COPE cómo están fabricando la primera cápsula y cómo es ese primer vagón de este tren supersónico.
Una cápsula de una longitud aproximadamente de unos 30 metros y un peso de aproximadamente 20 toneladas, con una capacidad de pasajeros de 28 a 40 pasajeros y con una velocidad pues que alcanza unos 1.223 kilómetros por hora aproximadamente. En Cádiz, pues hasta Barcelona, estaríamos hablando de que ese trayecto lo podríamos hacer en una hora aproximadamente.
Esa cápsula del tren, fabricada en su mayoría por fibra de carbono, podría estar lista a principios de 2018.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a situarnos ya en el Congreso de los Diputados. Abrimos líneas con el estudio de la cadena COPE en el Congreso. María Dabán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nueva sesión de control al Gobierno, en esta ocasión protagonizada por el nivel, diríamos que por el bajo nivel del lenguaje utilizado por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, porque el líder de Podemos le ha acusado de ignorar a la Cámara y de tener apalabrado ya el apoyo de algunos grupos para sacar adelante los presupuestos de 2017, ¿no?
Sí, Pablo Iglesias ha utilizado el trazo grueso para reprochar a Rajoy su veto a iniciativas de la oposición aprobadas por el Parlamento. Se la pela, se la suda y se la refanfinfla, decía literalmente, y explicaba por qué. El presidente le respondía haciendo oídos sordos a sus expresiones.
A usted el informe de los letrados se la bufa, porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias.
Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. A partir de ahí yo pocas cosas más voy a tener que hacer.
Ya en los pasillos de la Cámara, Rajoy reiteraba que están hablando, escuchando y dialogando para obtener esos apoyos. Uno de sus interlocutores, Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, ha mantenido hoy un encuentro informal con Cristóbal Montoro, en el que le ha pedido papeles encima de la mesa con cifras concretas.
Bueno, pues a primera hora de la mañana, Iglesias, eso, abroncaba con ese tono, digamos, tan elevado a Rajoy, y a continuación asistía en una sala de la Cámara a esa reunión con familiares de los agresores de dos guardias civiles en Alsasua, en Navarra. En esa cita tan delicada no ha encontrado el apoyo unánime, por cierto, de todo su grupo parlamentario, que ha hecho una equiparación muy peligrosa. Ha puesto en el mismo plano a las víctimas y a los agresores.
Así es, y es que los firmantes de ese texto que han aprobado hoy piden proporcionalidad, justicia y equidad para los agresores. E insisten en que el caso tendría que juzgarlo un tribunal navarro y no la Audiencia Nacional para no causar un perjuicio irreparable, dicen, en el futuro de los jóvenes. Y es que, insisten, no fue terrorismo, sino una pelea de bar. Jone Belarra, portavoz adjunta de Podemos, equiparaba a los guardias civiles con quienes les dieron la paliza.
Creo que las personas que han sido víctimas de agresión son víctimas y las personas que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado son también víctimas.
El manifiesto no ha contado con la unanimidad, como dices, de los diputados de Podemos. El juez en excedencia, Juan Pedro Illanes, ha asegurado, por ejemplo, que si hubiera conocido el contenido del texto no lo hubiera firmado. Y el guardia civil, Juan Antonio Delgado, ha reiterado en Twitter que desde el principio ha estado en este caso con las víctimas, con los guardias civiles y sus parejas, y lo demás concluía son manipulaciones.
Bueno, eso en el Congreso. En el Parlamento catalán se votaban los presupuestos, ya hemos dicho, en los que Juntos por el Sí ha conseguido el apoyo de los antisistema de la CUP. Entonces los letrados de la Cámara advertían de que votar la financiación del referéndum implica desobedecer al Constitucional. Poco caso han hecho porque las cuentas han quedado finalmente aprobadas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Este informe, firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antonio Bayona, ha llegado a los grupos poco antes de empezar la votación de los presupuestos, votación que en cualquier caso ha continuado, a pesar de que Ciutadans, PSC y PP han pedido una reunión de la mesa para valorar precisamente este informe. El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, decía a la presidenta del Parlament que no se necesita una mártir.
Necesitamos a la presidenta de presidenta, no de mártir. No puede ser un proceso que requiere un mártir para avanzar. No puede hacer nada. La preferimos de presidenta que de mártir.
La preferim de presidenta que de mártir.
El informe destaca que la votación y eventual aprobación de la financiación del referéndum comportaría ignorar la advertencia del Tribunal Constitucional.
Bueno, hace un momento escuchábamos a Podemos amparar, proteger a los agresores de los guardias civiles de Alsasua. Hace un tiempo lo que hacía desde, digamos, el ámbito de Podemos, la alcaldesa de Barcelona, era tratar de echar a los militares de un stand, de un pabellón en el Salón de la Enseñanza. Hoy, seguramente alentados por aquello, algunos han tratado de hacer lo mismo. Decenas de personas han protestado ante ese pabellón instalado por el ejército en esa feria. Claro que se han encontrado con la oposición de los jóvenes que estaban en el pabellón del ejército tratando de recibir información. Sergi Tor.
Mientras, los militares en el stand hacían caso omiso a las provocaciones y al intento de precintar su espacio. Y han sido los jóvenes quienes han recriminado duramente a este grupo su acción. Les han acusado de querer intimidar su propia libertad de elegir su futuro. Escuchamos una de las discusiones verbales en el Salón del Enseñamiento. En Enseñamiento no puede haber la presencia de un ejército que asesina personas. Hoy es una salida laboral, igual que digna que la tuya. Estos señores están ganando su dinero para alimentar a sus hijos, igual que vosotros. El año pasado, 8.000 jóvenes pidieron en Barcelona información. Este año se ha triplicado el espacio del stand del ejército para evitar aglomeraciones.
Y el magistrado Juan José González Rivas es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Ha sido, hola Patricia Rossetti.
Hola José Luis,
ha sido
buenas tardes.
En una votación expresa, primera hora de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa votación?
Sí, pues empezaba a las 11 de la mañana y ahí 25 prácticamente terminaba. 8 votos a favor y 4 abstenciones para elegir presidente y vicepresidenta a Juan José González Rivas y Encarnación Roca. Escasa media hora. Ya estaba pactado entre PP y PSOE, aunque había cierto malestar dentro del tribunal por ello. Y con ese pacto, el principal perjudicado ha sido el magistrado Andrés Ollero, que ha visto cómo haber sido diputado del PP durante 17 años le cerraba la puerta a la presidencia. Y los progresistas intentaban colocar a su candidato porque no se sentían representados por Encarnación Roca.
Así ha sido, por tanto, la votación que ha elegido como presidente a Juan José González Rivas. ¿Quién es Juan José González Rivas?
Pues es de Ávila, tiene 66 años y procede del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso Administrativo y llegó al TC en 2012. De perfil conservador y con sensibilidad religiosa, fue uno de los magistrados que votó en contra del matrimonio homosexual y también se ha mostrado contrario a la adopción por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo.
Y luego se ha elegido también vicepresidenta. ¿Quién es la vicepresidenta?
Encarnación Roca es catalana, es de Barcelona, es magistrada del TC desde 2012, al igual que el presidente. Procede del Tribunal Supremo de la Sala Civil, donde sus sentencias sobre derecho de familia son todo un referente y con las que ha sentado jurisprudencia. Y ha sido la primera mujer en muchos ámbitos. De perfil progresista, bien vista por los nacionalistas catalanes, ha votado junto a todo el tribunal en contra de las pretensiones soberanistas catalanas y fue ponente de la sentencia del TC que anuló la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Y el principal reto, como en los últimos años, José Luis, es el desafío catalán, la posible celebración a ahora de un referéndum en Cataluña.
Gracias, Patricia. Y de estos cargos que acaban de ser elegidos, a uno que puede tener los días contados. Es el presidente del Eurogrupo y los tiene contados después de acusar a los países del sur de gastarse el dinero en alcohol y en mujeres y luego pedir ayudas. Portugal, de momento, ya ha pedido formalmente su dimisión. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
A Dijsselbloem sí le pueden salir cara a sus palabras. La revuelta de los países del sur va en aumento.
Mucha gente entiende que el presidente del Eurogrupo no tiene
condiciones. El presidente del Eurogrupo no reúne las condiciones para continuar en el cargo, ha dicho el titular de Exteriores portugués Santos Silva. También el ex primer ministro italiano Renzi exige su dimisión. Los socialdemócratas, los conservadores europeos, hasta Bruselas, reprochan su actitud. Yo no lo habría dicho, es un error, ha señalado la comisaria Vestager. Aquí Guindos no entiende por qué Dijsselbloem no se ha disculpado.
Me parecían desafortunadas, tanto de forma como de fondo, y yo esperaba que se hubiera arrepentido.
Lo cierto es que el ministro holandés ha complicado todavía más seguir al frente del Eurogrupo. Luis de Guindos aguarda acontecimientos.
Y la justicia para, al menos momentáneamente, el golpe en el conflicto que AENA mantenía con una urbanización cercana al aeropuerto de Barajas por los ruidos de los aviones. El Supremo considera inapropiada la suspensión del 30% de actividad en una de las pistas, en la tercera pista de ese aeropuerto. Álvaro Gutelenco.
Es por el momento un fallo en el que el Supremo tumba el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 2008 que ordenaba suspender el 30% de los vuelos de Barajas que sobrevolaban esa urbanización de Santo Domingo. También ve excesivo que se prohibiera totalmente sobrevolar esa zona, pero esto, reiteramos, es solo el fallo. Ahora hay que esperar a la sentencia, que se conocerá en unos días, donde el juez intentará encontrar el equilibrio entre los derechos de los vecinos y el interés general. Todo apunta a medidas menos duras. Recordemos, José Luis, que este conflicto dura ya más de una década.
Y luego tenemos, gracias Álvaro Pilar, tenemos la experiencia seguramente más increíble en la vida de dos policías. Dos policías que asistieron, y además con qué sangre fría, con qué templanza, al parto de un bebé prematuro.
Sonia y José, estos dos policías nacionales de la comisaría de Móstoles en Madrid, han vivido uno de los momentos más bonitos seguramente de su carrera profesional al traer al mundo a un bebé prematuro de tan solo 6 meses que además venía con el cordón umbilical enrollado al cuello. Ocurrió la madrugada del pasado lunes, cuando los policías, alertados por los gritos de la madre, tuvieron que atender el parto en el mismo domicilio. Mientras esperaban a los sanitarios, Sonia nos ha contado que fueron momentos de mucho nerviosismo porque el bebé no respiraba.
Al principio, por lo que pudimos observar, el bebé no respiraba. Yo creo, nosotros pensábamos que se estaba asfixiando con el cordón, no le dejaba respirar. Y nada, seguidamente le quitamos el cordón y bueno, pues a los segundos vimos ya cómo abría los ojitos y comenzó a respirar y bueno, fue muy emocionante.
Bueno, a la niña, como no podía ser de otra manera, la han llamado Sonia en honor a su matrona policía.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
A partir de las 8:30 de la tarde, 13TV te ofrece toda la información con Alfredo Urdazi y María Rodríguez Vico. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán en Detrás de la Verdad. 13TV. Me gusta.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar un vistazo a la encuesta en cope.es.
¿Te parece indigno que Podemos reciba a los familiares de los agresores de los guardias civiles de Alsasua? Pues está votando que sí, el 93,27%, que no, solo un 6,73%.
Está nevando en Zamora, ¿no?
Sí, señor, en mi pueblo. Está nevando.
Bueno, pues cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, que también en Galicia está habiendo problemas. El punto y seguido de este mediodía con Genesis. Su ex guitarrista, Steve Hackett, considera posible, pero improbable, que la banda, que la mítica banda, vuelva a reunirse. Sería un buen regalo, ¿eh? Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños, Ana Presmanes y Samuel del Río, y en la dirección técnica, Cinta Molina. El mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.